Comisión de Relaciones Exteriores del Senado analiza crisis en Siria.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a...
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba se reúnen en Washington y La Habana.
WHO is supporting Brazil.
Y directora general de la OMS no recomienda posponer Juegos Olímpicos en Río.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Como profundamente perturbadora calificó el secretario de Estado John Kerry la situación en Siria. El cese de hostilidades parece escaparse entre las manos del enviado especial de la ONU, el canciller ruso y diplomáticos de otros 17 países, incluido Estados Unidos, quienes intentan hallar una solución política al conflicto.
Las palabras del secretario de Estado John Kerry al término de la primera serie de reuniones sostenidas en Austria para rescatar lo poco que queda del cese de hostilidades en Siria. Son ilustrativas.
Nadie, absolutamente nadie, puede declararse satisfecho con la situación en Siria. Es profundamente perturbadora y estamos muy preocupados por los niveles de violencia que se han desatado en los últimos días, poniendo en riesgo el cese al fuego.
No obstante las dificultades, el encuentro determinó nuevos pasos para ampliar la base del cese al fuego y devolver el terreno perdido en los últimos días, entre ellas la advertencia de expulsión a quienes pretendan comprometerse con el acuerdo y violen el cese de hostilidades.
Al fin de cuentas, para llevar a la práctica todo lo que se ha plasmado en el papel, se necesitarán acciones claras y decisivas para llevar a cabo todo lo que se determinó hoy.
El propio canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó la preocupación del Kremlin por el nivel de violencia, lo que parece indicar que la situación se está saliendo de las manos.
Lo que hay detrás de nuestros esfuerzos es una preocupación conjunta sobre el incremento del terrorismo en la región, particularmente en Siria. Tenemos el problema del frente del Nusra. Ellos hacen alianzas con ciertos grupos para adherirse al cese de hostilidades. Cuando les conviene, desconocen los acuerdos y luego regresan.
Una vez más, el enviado especial de la ONU puso su atención sobre las víctimas del conflicto, a quienes no les llega ayuda humanitaria en la cantidad, la frecuencia y con la urgencia que lo requieren. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre Siria y allí participó el embajador Robert Ford, alto miembro del Centro de Pensamiento Instituto del Medio Oriente acá en la capital estadounidense. Parece improbable que el régimen sirio vaya a negociar un compromiso para el restablecimiento de un gobierno de transición sin ponerle mayor presión militar. Sin embargo, permítanme decir que estoy firmemente en contra de la introducción de más fuerzas militares estadounidenses en situación de combate en Siria. Lo que me gustaría ver es que Estados Unidos haga más para ayudar a los civiles sirios. Nosotros debemos presionar mucho más fuerte en lo que se refiere a temas de acceso humanitario. Si las Naciones Unidas pueden entregar suministros por vía aérea en la ciudad de Deir el-Zor, en el este controlada por Bashar al-Assad y se encuentra bajo asedio del Estado Islámico, entonces, ¿por qué no se puede dejar caer suministros en Daria, en los suburbios de Damasco? Tamara Kaufman-Witz es directora del Centro de Política de Oriente Medio en el Instituto Brookings. Los rusos tenían un discreto objetivo para su intervención, que era restablecer el equipo o el equilibrio, en este caso, en favor de Assad. Ellos lograron esa meta. Si ellos pueden mantener eso a un costo modesto, pienso que van a estar satisfechos. Así que el embajador está sugiriendo que encontremos maneras de aumentar los costos y pienso que esa es una vía apropiada, el embajador Ford. Mientras tanto, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier expresó en Viena que Estados Unidos y Rusia ayudarán a explorar quién es responsable de las violaciones al cese del fuego con la intención de revivir el acuerdo para poner fin a las hostilidades logrado en febrero pasado. A pesar de los grandes obstáculos en la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, persisten. Tras una nueva ronda de conversaciones, las delegaciones anunciaron avances en ambos ámbitos.
Cooperación en la implementación de la ley, en salud y agricultura son algunos de los acuerdos que Estados Unidos y Cuba buscan alcanzar en un futuro cercano, según anunció la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, tras reunirse con sus homólogos estadounidenses de la Comisión Bilateral.
Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores.
Vidal agregó que prevé un incremento en las visitas a cargo de funcionarios de alto nivel que discutirán, entre otros temas, el de los derechos de propiedad intelectual.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos.
Hay, sin embargo, asuntos delicados como el del embargo comercial y la inmigración ilegal que no se espera sean resueltos antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo.
Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, la opinión de la mayoría de todos los demás sectores, del sector empresarial, de los una buena parte de los círculos políticos del país, de organizaciones no gubernamentales que tienen un gran interés en relacionarse con Cuba y la opinión de la emigración cubana asentada en ese país.
Ambos gobiernos afirman que hasta el momento han hecho significativos avances para aumentar la cooperación en asuntos como la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por otro lado, la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre los riesgos de reanudar vuelos comerciales estadounidenses hacia Cuba. El presidente de dicha comisión, Michael McCaul, republicano de Texas, cree, según expresó, que la seguridad en los últimos puntos de partida en los aeropuertos son de fundamental importancia para la seguridad de la nación. Allí asistió Seth Stoder, subsecretario de Seguridad Nacional para la Frontera, Inmigración y Política Comercial, quien fue uno de los participantes en la mencionada audiencia. Recientemente, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio del Interior y Aduanas de Cuba, concentrado en la cooperación del cumplimiento de la ley. Esta semana, funcionarios de la entidad, incluyendo al secretario adjunto, se encuentran en Cuba como parte de un diálogo en marcha sobre asuntos policiales, copresidido por los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad del Territorio Nacional, con una delegación que incluye representantes del Servicio Guardacostas, Aduanas y Protección Fronteriza, e Inmigración y Control de Aduanas. Con relación al inicio de la programación del servicio aéreo entre Estados Unidos y Cuba, todos los requerimientos policiales y seguridad que se aplican para vuelos internacionales a Estados Unidos serán aplicados con igual fuerza a los vuelos de Cuba, y los integrantes de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes interrogaron con mucho rigor a los funcionarios presentes acerca de la seguridad que la gente que viaja a Cuba o de Cuba a Estados Unidos. Apenas este martes, el Senado estadounidense comenzó a debatir el monto de financiamiento para combatir el Zika.
Legisladores de ambos partidos expusieron las razones por las cuales es necesaria o no la implementación de fondos adicionales para combatir el virus Zika en Estados Unidos. La senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, resaltó que esta enfermedad es una emergencia mundial de salud y condenó la inacción de los republicanos en aprobar los fondos que solicitó el presidente Barack Obama.
Durante meses hemos pedido a los republicanos que controlan el Senado que nos dejen actuar mientras que cada vez más viajeros estadounidenses están de vuelta en Estados Unidos después de contraer el virus Zika.
Sin embargo, Jeff Flake, senador republicano de Arizona, no está de acuerdo con la cantidad solicitada por la Casa Blanca y resaltó la necesidad de utilizar los fondos de manera inteligente.
Con una deuda nacional de 19 billones de dólares, hay que asegurar un presupuesto para este tipo de situaciones de emergencia.
Mientras se debate la implementación de fondos para el Zika en Estados Unidos, en Suiza, Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, advierte a los líderes que el mundo no está preparado para esta emergencia.
Cuanto más aprendemos sobre Zika, más preocupados estamos al respecto.
Ante la alarma emitida por la OMS, autoridades de salud en Estados Unidos continúan preocupadas por la falta de fondos para combatir el virus y por la inminente llegada del verano en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, reaccionó ante el rechazo en la Cámara de Representantes de la solicitud de emergencia para combatir el Zika. Tenemos varias preocupaciones en relación al proyecto de ley de la Cámara de Representantes. La primera preocupación es de que es insuficiente, dada el significativo riesgo que representa el Zika. Eso no es solamente mi propio análisis, sino el análisis de nuestros profesionales de salud pública que aconsejaron a la administración acerca de lo que se debe incluir en el paquete suplementario que enviamos al Congreso hace casi 3 meses, de manera que es lamentable que el Congreso, por lo menos la Cámara de Representantes, en 3 meses más tarde y más de 1,000 millones de dólares cortos, de evitar hacer lo necesario para proteger al pueblo estadounidense. En la transmisión de una cadena nacional durante un encuentro con periodistas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de haber enviado un avión AWACS de vigilancia, que al parecer sobrevoló cielo venezolano. Sobre este asunto y la situación sociopolítica y económica de Venezuela, habló el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. Voy a dejar que el Departamento de Defensa responda esa pregunta. No tengo información al respecto. Sin embargo, hablando en general, debo destacar que nosotros estamos junto a la comunidad internacional al expresar nuestras preocupaciones acerca de las difíciles condiciones que vive el pueblo venezolano con el empeoramiento de la escasez de alimentos, de medicinas, de electricidad, de agua y de productos básicos de consumo. Kirby también reiteró lo expresado el lunes por el vocero de la Casa Blanca, George Earnest, en relación a Venezuela. Nosotros creemos que para la solución de estos desafíos va a hacer falta la inclusión de todas las partes interesadas y pensamos que es hora de que los líderes escuchen las diversas voces venezolanas y trabajen juntos en soluciones pacíficas. Lo último que quiero agregar es que nosotros seguimos exhortando respeto a la voluntad del pueblo, al Estado de Derecho, a la separación de poderes dentro del gobierno y en general al proceso democrático en ese país. Kirby se refiere, sin mencionarlo, a la promoción de un referendo revocatorio contra el presidente Maduro por parte de la oposición y a recientes anuncios hechos por voceros oficialistas en el sentido de que dicho proceso, incluido en la Constitución Nacional, no se llevará a cabo bajo ninguna circunstancia. Eso ha preocupado mucho a la comunidad internacional, que es partidaria de que en Venezuela las fuerzas políticas lleguen a un entendimiento, porque sin eso, de acuerdo a lo expresado por diversos analistas, el futuro de la nación es profundamente incierto. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The war in Vietnam is not like these other wars.
En los días de Lyndon B. Johnson, decenas de miles de jóvenes regresaron a Estados Unidos desde Vietnam, envueltos en bolsas de plástico, sin haberse enterado nunca de lo que la década de los años 60 representó para la humanidad en cuanto a avances tecnológicos, comunicacionales, video, audio y en música, novedosas producciones y arreglos para canciones de protesta contra la guerra y también música para tratar de olvidar la guerra. Un prolífico creador musical del momento, Brian Wilson, produjo un álbum llamado Pet Sounds, que, según expertos, llegó a convertirse en uno de los trabajos discográficos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Pet Sounds, porque solo las mascotas y los oídos de Brian Wilson eran capaces de oír los nuevos sonidos de los Beach Boys. Pet Sounds cumple 50 años. La cantante Celine Dion recibirá el premio Icon durante la entrega de los Billboard Music Awards 2016 el 22 de mayo en Las Vegas, Nevada.
The show must go on. Empty spaces, what are we living?
Dion también subirá al escenario para interpretar The Show Must Go On, The Queen. Los actores y actrices Mila Kunis, Ashton Kutcher y Jessica Alba serán algunos de los presentadores de la velada que será transmitida por la cadena ABC.
I've trained more world champs than anyone else in boxing history.
En Cannes, el actor Robert De Niro asistió a la premiere de su más reciente película Hands of Stone sobre la vida del boxeador panameño Roberto Manoe Piedra Durán.
In 66 seconds, Roberto Duran changed my life.
De Niro hace el papel de Ray Arcel, entrenador de Durán.
You're Roberto Duran. Get in there and act.
Dario Boxeador es interpretado por el versátil actor venezolano Edgar Ramírez. Los créditos incluyen Point Break, Joy, Carlos y la esperada The Girl on the Train.
We've given up before we tried.
Y Ariana Grande tiene un nuevo disco, Leave Me Lonely, Déjame con mi soledad, en el cual comparte voces con Macy Gray. Y estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy incluimos la segunda y última parte de nuestra conversación con Enric Corbera, uno de los principales promotores de la llamada bioneuroemoción y quien lleva más de 20 años estudiando cómo las emociones afectan la biología humana y qué influencia tiene el cambio de creencias en la vida de las personas. Enric comienza respondiendo a quienes critican la filosofía que él promueve.
Yo solamente tengo que responder, y no son palabras mías, de que para que un paradigma nuevo triunfe tienen que morirse las gentes que defienden el paradigma viejo. Pero a mí mismo yo respeto profundamente todas las creencias y todos los pensamientos, y que uno se cuestione la realidad, que yo, por ejemplo, estoy cuestionando yo la realidad, esto no es una cosa que me la cuestione yo, es una cuestión que ya hace mucho tiempo que mucha gente lo está haciendo. Sin ir más lejos, he nombrado a unos cuantos personajes de científicos.
Corbera también abunda en detalles acerca de cómo funciona el método que enseña.
La epigenética conductual nos enseña que nosotros recibimos la información de nuestros ancestros, y hay un principio de la energía que dice que la energía ni se crea ni se destruye, se conserva, por lo tanto, siempre es. Y esto es universal, son conocimientos que han estado allí. Y hay una cosa que es importante, el método que enseño funciona. Pero yo siempre digo lo mismo, la bioneuroemoción es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo, en el sentido de que hay personas que no les sirve la bioneuroemoción porque les implica que tienen que cambiar sus creencias, sus valores y cuestionarse sus vidas. Y claro, la bioneuroemoción te saca del victimismo, te saca del pobre de mí, te saca de la culpabilidad de que tú te encuentras mal por culpa del otro, te está haciendo responsable a ti. Claro, hay gente que sigue prefiriendo vivir en el paradigma de la pobre de mí y que papá Estado me lo resuelva y que la gente me resuelva mis problemas. Esto es así. Es tan simple como esto, estar en un lado o estar en el otro, no hay más.
Ya al cierre quisimos preguntar a Enric qué haría para explicar brevemente la teoría de la bioneuroemoción a personas que no hayan escuchado nada al respecto.
Muy simple, que cualquier circunstancia que está en su vida, sea a nivel de relacionarse con las personas, por su salud física, en sus relaciones interpersonales y familiares, que hay otra forma de ver las vidas y que entiendan que las cosas no ocurren por casualidad, sino que ocurren por resonancia. Nosotros resonamos constantemente en el universo, esos programas inconscientes resuenan y se nos manifiestan en nuestra vida en forma de circunstancias que nos hacen vivir ciertas experiencias para que las trascendamos.
Conversamos con Enric Corbera, licenciado en psicología e ingeniero técnico industrial, graduado en la Universidad Politécnica de Cataluña y uno de los principales promotores de la bioneuroemoción, que de paso es una asignatura electiva de estudio en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y también en la Universidad Iberoamericana Torreón en Coahuila, México. Pausa y volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. En ciencia y tecnología, Vertigo es un robot que trepa paredes gracias al uso de hélices. Este modelo deja atrás otro obstáculo en la carrera robótica.
Este robot parece desafiar la gravedad. Este prototipo, llamado Vertigo, es capaz de viajar del piso a la pared, rompiendo aparentemente las reglas usuales de la ciencia en el proceso.
It does this by using the front propellers mainly.
Lo hace por medio de hélices frontales para luego girar 360 grados. Si el robot continúa por la pared, tropieza con ella, con las ruedas delanteras y la hélice frontal gira 180 grados. La hélice frontal luego lo empuja desde el piso y comienza a trepar por la pared.
El robot tiene dos hélices inclinables que proveen el empuje hacia la pared con las cuatro ruedas. Vertigo se mueve por control remoto, pero autoajusta sus hélices en respuesta a cambios en las superficies circundantes. El peso se mantiene a un mínimo al utilizar una base de fibra de carbono y otros materiales.
Como este robot desafía la gravedad, debe ser muy liviano. Por eso utilizamos la fibra de carbono para crear la base estilo panal para toda su estructura y las ruedas. Para las partes que se interconectan, utilizamos piezas impresas en 3D. Todos los tornillos son plásticos.
El impulso de las hélices ayuda al robot a manejar en terreno irregular como el hormigón armado. Poder trepar paredes alimenta la idea de que nada es imposible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Centenares de pruebas clínicas se llevan a cabo en todo el mundo para descubrir un tratamiento efectivo contra el mal de Alzheimer.
Un especialista en investigaciones procesa muestras de sangre proveniente de pacientes que toman parte en pruebas clínicas para ver si un grupo en particular de fármacos detiene el progreso de la enfermedad. Por décadas, los científicos han creído que este tipo de enfermedad es el resultado de proteínas anormales que se acumulan en el cerebro. Las conexiones vitales se detienen junto con la muerte de neuronas y el encogimiento del cerebro.
Aunque algunas pruebas tienen la meta de producir la proteína tau, otras pruebas buscan reducir la proteína llamada amiloidea. la cual sabemos se acumula en el cerebro de personas con Alzheimer, y existe la idea de que reducir la cantidad de amiloidea se puede traducir en poder ayudar a personas en sus quehaceres diarios.
Frances Trinder es una paciente en la prueba, donde no se le da detalles del fármaco que está a prueba. Tampoco sabe si la prueba le dará buenos resultados o si es meramente un placebo. Los síntomas de Alzheimer aparecieron a la edad de 60 años y ahora, a los 70, lleva 2 años en la prueba.
Estoy aquí como voluntaria porque con el historial familiar quiero encontrar algo que me ayude, contribuyendo a encontrar una cura.
Los pacientes atraviesan una prueba con el conocimiento de que si reciben un placebo, serán los primeros en ser llamados si la droga es exitosa. Mercedes Santesana, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras informaciones, las nuevas medidas del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, sus reiteradas denuncias sobre presuntos ataques y la incertidumbre sobre el futuro del referendo revocatorio enrarecen cada vez más el caldeado ambiente en la nación suramericana.
Luego de informar sobre una presunta conspiración en la ciudad de Washington en contra de su país, el presidente venezolano Nicolás Maduro extendió el estado de excepción. De igual forma, ordenó realizar ejercicios militares, tomar las fábricas que estén paralizadas y encarcelar a los empresarios que cesen la producción para sabotear el país.
Por eso decreto un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está.
Sin embargo, el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky señaló que no cree que otro decreto solucione la actual crisis que atraviesa el país.
La emergencia económica ha servido de algo en el país. El decreto, la suspensión, esta excepción que ha decretado el gobierno, ¿ha resuelto algún problema a los venezolanos? Nada.
Entre tanto, el oficialismo, a través del actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, insiste en que hubo fraude en las firmas recolectadas por la bancada opositora para activar el revocatorio presidencial.
Decimos con propiedad, uno, que no habrá revocatorio este año 2016.
Ante estas declaraciones, el legislador opositor Tomás Guanipa acudió hasta la sede del Ministerio Público para denunciar lo que cataloga como amenazas de Jorge Rodríguez y aseguró que la oposición continuará exigiendo el referéndum.
Porque representamos la gran mayoría de Venezuela y porque vamos a unir a este país para que logremos un cambio pacífico este mismo año.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
No obstante el reducido presupuesto, las autoridades de salud en Kansas encontraron una fuerza investigativa y preventiva que trabaja para reducir el impacto de la expansión de Zika en Estados Unidos.
Con actividades de campo, jóvenes estudiantes de Kansas profundizan lo que aprenden en los laboratorios de sus colegios, en un programa piloto del Departamento de Agricultura.
Al principio pensé que era solo un proyecto de la escuela, pero es mucho más que eso.
Hayden Duiner es uno de los alumnos que experimenta con criaderos de mosquitos que realizan en clase con vasos plásticos, piezas de papel y larvas del zancudo transmisor del Zika. Noah Bush es el profesor de esta clase y explica el valioso aporte que realizan sus estudiantes.
Están contribuyendo a entender más acerca de los datos de la población de mosquitos y luego, como resultado, podremos entender un poco más sobre el Zika.
En torno a la presencia real de mosquitos, médicos expertos en enfermedades tropicales advierten sobre el arribo de las lluvias en gran parte de Estados Unidos y la potencial influencia de infectados que ya se encuentran en la nación. El doctor Hernán Bongiani conversó con La Voz de América sobre el riesgo y las medidas de precaución para evitar el contagio de una enfermedad que causa microcefalia en bebés en gestación.
Ropa de colores claros para evitar que el mosquito se le acerque. El mosquito tiene fundamentalmente pica de día. Puede ser horas de la madrugada, también en las horas del anochecer.
Por su parte, el programa piloto que se realiza con los estudiantes espera determinar el patrón de crecimiento de los mosquitos y lograr protocolos de control. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y al cierre, defensores de los inmigrantes presentaron una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional contra agentes fronterizos por el trato que dan a la gente que vive en Texas y Nuevo México, fronterizos con México. Una coalición de grupos defensores denunció que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han cometido abusos contra por lo menos 13 residentes. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com.
Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margaret Leilani Tovinger en la producción general, de Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.